Estamos acá con Gladys, Carlos está llegando. ¿Vos sos presidente de la rural de San Pedro?
No, Enrique. El presidente de la rural de San Pedro es el doctor Pedro Gallo, recibió la amenaza del EPP.
Ah, porque no, entonces leí mal en el diario. O sea, pero vos estuviste en la reunión ayer con el presidente, ¿verdad?
No, tampoco. No sabemos con quién se reunió el doctor Galli ayer. Se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Rural, que es Fernando Cerrati, pero no sabemos con quién se reunió, ni qué se discutió, ni nada, ¿verdad? Porque aparentemente lo que se están analizando son los hechos y se están analizando todas las posibilidades que tiene el doctor Galli frente a la amenaza, porque la posición nuestra es que no se debe ceder al chantaje, pero una cosa es lo que dice la Asociación Rural del Paraguay y otra cosa es la que decida hacer el propietario, que es el realmente amenazado, ¿verdad?
Claro.
Nosotros creemos que no debiera cederse en ningún caso, ¿verdad? En ningún caso, porque si no estaríamos premiando la extorsión y la delincuencia y el terrorismo en este caso, que es muy grave. Pero la decisión es del doctor Galli, ¿verdad? Y yo creo que el doctor Galli está siendo asesorado. Nosotros no somos técnicos en seguridad, pero sí hay gente que está asesorando al país en esa materia. Y lo que nosotros reclamamos es que el presidente de la República y las autoridades del gobierno oigan el reclamo de la gente y cumplan con su rol fundamental de dar seguridad a la gente. Es decir, nosotros creemos que el Estado nació para dar seguridad, después el resto de las cosas, seguridad y justicia. Y esa función primordial es la que nosotros sentimos que no se está cumpliendo. No sabemos nosotros, o no somos nosotros capaces, ni tenemos la obligación de decir cómo se da seguridad. Lo que sí tenemos la capacidad de reclamar que nos la den, ¿verdad? Es decir, nosotros pagamos los impuestos para que el Estado cumpla con su rol. El Estado tiene que hacerse asesorar por quien crea conveniente, pero esos asesores que están siendo pagados en definitiva y finalmente por los contribuyentes tienen que dar resultados. Si no dan resultados, no están cumpliendo su función. Y si no están cumpliendo la función, en cualquier organización hay que buscar quien lo haga. Lo que no puede hacer es seguir perdiéndose, ¿verdad?
Manuel, yo sobre el punto filosófico que estás expresando, simplemente tengo un acuerdo de 1,000,000%. Ahora, la parte que disiento contigo drásticamente es que nosotros los ciudadanos no podemos discutir qué es lo que hay que hacer. No, eso es mentira. Acá tenemos una situación, y yo no te quiero comprometer políticamente, pero déjame decir lo siguiente. Nosotros entregamos un mandato al señor Horacio Cartes en abril de 2013 para que sea eficaz en el cumplimiento de esa obligación que desde el punto de vista filosófico acaba de expresar, proveer seguridad. Lo que tenemos hoy, 3 años después, es que el señor Cartes ha sido incompetente en esa materia. Y por tanto, no es cierto que él pueda seguir diciendo, no, vos no te metas, no vayas a decir lo que tenemos que hacer. No, señor, usted es un incompetente en esta materia y nosotros no aceptamos más su punto de vista. ¿Por qué? Porque tenemos 3 años de fracaso consecutivo. Es lo mismo que Pablo Repeto venga y me diga, yo voy a seguir siendo director técnico de Olimpia. No, señor, usted no puede seguir siendo director técnico de Olimpia, usted perdió todos los partidos. Y entonces el señor Cartes no puede más decir, no te metas en la cuestión. No, ¿cómo no me voy a meter si no sabes hacer las cosas? Perdóname, Manuel, pero tengo que decir esto.
No, está bien que lo digas, Enrique. Yo creo que todos podemos decir que no dio los resultados. Lo que no estoy muy convencido es que nosotros podamos decir que cuando alguien no da resultados tiene que irse. Es decir, hay un periodo, hay un proceso, y cuando uno elige a alguien, ese alguien tiene que cumplir ese mandato y tiene que tratar de hacerlo. A lo que yo me refiero, a que nosotros no somos quienes para asesorar, es en materia de seguridad. Es decir, yo no puedo decirle cómo tiene que desplegar las tropas, en qué tiene que hacer el área de inteligencia, cómo se estructura esto, cuánta gente tiene que estar, qué poder de fuego. Nada de eso creo que nosotros podemos decir sin aventurarnos a improvisar. Lo que señalo simplemente es que la ciudadanía tiene el derecho a reclamar resultados, y los resultados exigen que nos sintamos seguros. No puede ser que en el norte la gente no pueda más trabajar, no puede ser que en las ciudades la gente no pueda hablar por teléfono en las calles porque te asaltan. No puede ser que el abigeato de 1800 cabezas todavía no tenga determinado cuál fue el modus operandi. No puede ser que las invasiones de tierra estén sin resolverse. No puede ser que desde el Estado se premia a quien invada cuando la ley dice que los invasores no pueden ser sujetos de la reforma agraria. No se pueden entregar lotes a quienes invadieron. No puede Pindó hace 4 años ser una tierra liberada y no recuperada. Y no puede ser la solución del problema de Pindó comprar esas u otras tierras para entregárselas a quienes violaron la ley. Es decir, no puede instalarse desde ningún punto de vista que el delito premia. Es decir, toda la vida escuchamos que el crimen no premia, pero resulta que en este país pareciera que el crimen sí premia. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a esforzarme si finalmente la solución es violar la ley para conseguir lo que quiero? Esto es lo que tiene que ser desterrado. Nosotros vemos con mucha preocupación estos mensajes que son realmente graves porque apuntan a destruir un sistema que nosotros venimos defendiendo. Y no puede permitirse desde la organización principal de la República, que es el Estado, que estos mensajes no sean claros en un sentido contrario. Es decir, el que viola la ley tiene que terminar en la cárcel y no premiado con un lote. Esto es lo que no puede permitirse, ¿verdad? Entonces,
Manuel, queremos
que nos oigan.
Sí, a ver, 100% de acuerdo, pero es que no sé cómo te explico el nivel de acuerdo que yo tengo con lo que estás diciendo. Por eso, permitime hacer el énfasis en que estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo a lo que voy es a lo siguiente. Entiendo lo que dijiste también del periodo y lo comparto con reserva. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Manuel, acá tenemos un hecho categórico y es el gobierno fracasó. En consecuencia, ya no puede pedirnos que no tengamos intervención los ciudadanos en el asunto. Ciertamente, nosotros no sabemos qué calibre de bala tiene que usarse ni nada que se le parezca. No es ese el punto. El punto es, señores, el dispositivo institucional que ustedes plantearon para hacer frente a este tema fracasó. ¿Cuál es ese dispositivo institucional? El decreto 103 y la ley 5574, creo. Ese dispositivo fracasó. No hay ninguna forma de ocultar el fracaso. Y ahora, como paliativo de ese fracaso, ustedes no están planteando la rectificación del fracaso, sino que ahondar el fracaso, como con lo que estás acabando de decir. Es decir, vamos a tratar de entregar lotes a los delincuentes para ver si se quedan tranquilos, lo cual es absolutamente inaceptable. Yo coincido contigo. Entonces, cuando un gobierno entra en una fase de negación de hechos para ocultar su fracaso, los ciudadanos tenemos derecho a decirle: estimado amigo, a usted se le eligió para cumplir el fin del Estado que se llama provisión de seguridad, y usted no está haciendo ese trabajo, y por tanto usted tiene que abrir el debate sobre esto, y lo primero que tiene que hacer es reconocer que ha fracasado. Ahora, resulta que le llaman a Pedro Galli para reunirse. Ayer parece que se reunió con un grupo de gente. Después yo voy a hablar de eso, no quiero involucrarte, Manuel. ¿Pero qué le dicen? Le dicen, tenés que darnos la información para ver si podemos defenderte. Y además, si querés que te defendamos, tenés que proveernos vos a nosotros de una cantidad de cosas. Y nosotros los paraguayos, y vos, y yo, y Manuel, y yo, y todos los que estamos acá, $70 millones le hemos dado a esta gente. Entonces, ¿sabes qué? No es más aceptable.
Yo entiendo el punto, Enrique, y coincido contigo en que llegó el momento de decir basta y pedir que se cumpla con el rol del Estado. la pregunta que nosotros nos hacemos es, hay un plan, nosotros estuvimos de alguna manera involucrados en ese plan, logramos los contactos, trajimos la gente, conseguimos la cooperación de un gobierno amigo, y ese plan no se está ejecutando. Está bien, puede ser que ese plan no les guste. Bueno, si no tienen ese, si no les gusta ese plan, ¿verdad?, que encuentren otro. Pero lo que no pueden es dejarnos desprotegidos. Nosotros no pedimos que ese plan se cumpla o que otro plan se cumpla. Que se cumpla el plan que quieran, pero que no nos dejen desprotegidos. Esto es lo que nosotros queremos, y queremos que nos oigan. Y queremos que nos oigan todos. Queremos que nos oigan los fiscales, queremos que nos oigan los jueces, queremos que nos oigan la policía, las Fuerzas Armadas y el presidente de la República. Cada uno tiene sus asesores, ¿verdad? Cada uno tiene sus asesores. Nosotros no podemos tampoco elegirle los asesores, ellos tienen que elegir los asesores con los que se sientan más cómodos, y nosotros tenemos que pagar esos asesores. Pero lo que sí estoy seguro es que ellos tienen que producir los resultados que la ciudadanía exige, y ese resultado es muy sencillo. Tenemos que tener la tranquilidad de que cuando salimos de casa vamos a volver a casa, tenemos que tener la tranquilidad de que cuando vamos a recoger la hacienda nadie te va a disparar, tenemos que tener la seguridad de que nuestros hijos van a volver sanos y salvos de la escuela. Eso no ocurre en este momento. Hay un nivel de inseguridad y hay una sensación tremenda de inseguridad que es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del sector privado. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, reclamemos. La idea es golpear fuerte la mesa para que el sonido de ese golpe sea escuchado por quienes tengan que escuchar, entre ellos el presidente de la República. Nosotros le pedimos una audiencia al presidente de la República para que reciba a la comisión directiva en pleno de la Asociación Rural del Paraguay, cuando el objetivo es que el presidente vea el nivel de preocupación en el que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que el Estado no genera riqueza, ¿verdad? Solamente el sector privado genera riqueza, y el objetivo de esa gente no es Pedro Galli, no es Franz Wibe. El objetivo de esa gente es obligarnos a abandonar la zona, dejar una tierra liberada, producir mayor nivel de pobreza, generar el caldo cultivo para producir las transformaciones que ellos quieren. Y no es un manual nuevo, es el mismo manual de siempre. Entonces, necesitan que el Estado fracase, necesitan que el sector privado deje de producir. Y esto es lo que tenemos que tratar de hacerle entender a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad nacional, para que en definitiva ellos no logren su objetivo. Son dos modelos que están enfrentados. El modelo de ellos, que tienen un grupo que trabaja al margen de la ley, que está armado, pequeño, eficiente, efectivo, que debe ser combatido con las mismas armas. Tienen otro grupo de gente radicalizada que crea el estado de conmoción y de inseguridad, invadiendo propiedades y cerrando rutas. Tienen otro grupo más pasivo que por temor o por convicción les provee apoyo logístico, y tienen un ala política que es Frente Guazú y Paraguay Puajuná y todos ellos, que hacen el discurso político necesario para ir ocupando los lugares de la democracia, y quieren convertir la misma herramienta que todos necesitamos para sacar el país adelante en el instrumento que ellos necesitan para llegar al poder. No es otra cosa que la lucha por el poder. Y yo no tengo problema en que luchen por el poder. Lo que tengo problema es que para luchar por el poder ellos necesiten destruir la estructura de la economía nacional, generando mayor pobreza. Esto es lo que a mí me preocupa, y creo que a todos nos preocupa.
Doctor, ¿cómo le va? Le saluda Gladys Benítez.
Hola, Gladys.
Bueno, comparto con usted gran parte de lo que dijo, pero me parece también que hay que completar la historia mencionando que, si bien es cierto, existen estos casos de invasiones, ¿con qué autoridad moral un presidente de la República, en este momento Horacio Cartes, va a ir a sacarle a invasores, siendo que él mismo, su principal estancia ganadera Sofía, está en una propiedad que es del Estado? ¿Qué, llámese como sea su proceso de compra, en particular la suya, fue a través de compras y reventas y reventas, y que él es el famoso tercero de buena fe? No importa, la propiedad en general sigue siendo estatal, ni siquiera se realizó la transferencia todavía al INDERT. Entonces, ¿con qué autoridad moral un presidente que también tiene otras denuncias y demandas por apropiarse directamente, según la denuncia en el caso del Chaco, por ejemplo, ganadera Yaja, donde está su principal casco también, su principal estancia, cómo va a ir a combatir las invasiones? Y también me parece que es bueno hacer un mirar hacia adentro, un mea culpa. ¿Cuál es la situación del sector privado en ese sentido? ¿También se respetó en todos los casos? Es decir, ¿los empresarios respetaron también la legislación en ese sentido? En muchos casos sí, pero en otros casos no. Entonces me parece también que los gremios tienen que depurar sus filas y ahí poder también cuestionar a todos los sectores, incluyendo al mismo presidente y también a sus mismos afiliados que están en situación de dudosa, digamos, credibilidad o honorabilidad.
Y de eso se trata precisamente. Nuestro sistema jurídico divide el trabajo. Los empresarios y el presidente de la República miran para adelante. Solo los historiadores y los jueces revisan el pasado. Entonces, hagamos las denuncias, que la justicia actúe. Y hay que tener en cuenta que hay muchas injusticias en la vida, ¿verdad? Pero no por culpa de esas injusticias debiéramos cambiar un sistema que ha demostrado en toda la historia del mundo que es el único que genera prosperidad con sus defectos y sus virtudes, ¿verdad? Es decir, ningún otro país con mentalidad socialista, salvo los países europeos, que es un socialismo diferente, es un socialismo capitalista, ha logrado salir adelante. Y hoy mismo, si ustedes se ponen a ver Europa, se van a dar cuenta que el 40% de los europeos mantienen el 60% y Europa está en crisis. Es decir, no hay otro modelo para resolver los problemas del mundo que no sea generar empleo y trabajo. Sí. No es la solución autoflagelarse. Nosotros necesitamos que cada estamento del Estado cumpla su rol. Si alguien violó la ley, del tamaño que sea, sea del presidente de la República o de la última persona en la estructura social de la República, pero que los jueces actúen. Por eso queremos que nos oigan jueces y fiscales, ¿verdad? Y en este momento, este es el presidente que elegimos, este es el presidente que tenemos, y a este es el que tenemos que exigirle. A mí no me sirve de nada en este momento pedirle cuentas a Nicanor o pedirle cuentas a González Macchi o a Guasmosi. Ellos ya fueron. La realidad nuestra es hoy. A este presidente, con sus luces y sus virtudes, con los defectos que pueda tener, con las cuestiones que se le puedan reclamar y criticar, tenemos que exigirle. A esta Corte Suprema tenemos que exigirle. A este Congreso tenemos que exigirle. Ocurre que no hay otra forma que no sea defender el sistema. Defendamos la ley. Si alguien quiere un modelo diferente, que haga una ley diferente. Pero para eso, respetemos el sistema que tenemos por el momento. No se puede cambiar el sistema violando la ley. Esto no es lo que pedimos, Gladys. Nosotros no hacemos en este momento el trabajo de los jueces. Nosotros hacemos el trabajo de la Asociación Rural del Paraguay, que es golpear tan fuerte como podamos donde nos oigan para conseguir los resultados que buscamos.
Concuerdo, claro. En eso yo no...
Bueno, mira, yo te voy a decir algo, Manuel. Primero te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos estás dispensando, pero yo quiero hablar contigo de cuestiones prácticas,
no teoría.
Y te voy a dar datos que te pido que vos chequees. Yo no quiero que vos me creas a mí. No me creas a mí, pero chequea lo que te voy a decir. Manuel Cartes fracasó en la lucha contra el EPP porque tomó decisiones concretas, que fueron: primera, la policía no está en manos del Ministerio del Interior como ordena la Constitución, artículo 175. Está en manos del presidente de Tabeza, José Ortiz. Yo te estoy dando un dato, te pido que chequees. El señor José Ortiz pidió el control de la policía para poder pasar contrabando de cigarrillo por Canindeyú a Brasil. Pero esa no es la discusión ahora. Lo que estamos discutiendo es quién controla la policía. Ahora, José Ortiz sabe algo de enfrentarse al EPP Disculpame la grosería, Manuel, no sabe ni un carajo, porque no tiene ni puta idea de lo que hay que hacer ni con nada, porque para él lo único importante es que la policía deje pasar sus cargamentos de tabaco. En consecuencia, la jefatura de policía fue nombrada con ese criterio y el resultado, mi querido Manuel, está a la vista. Entonces, el que quiera negar el resultado puede negar el resultado, pero el resultado sigue ahí. Si ustedes se niegan a ver lo que está pasando, después no se quejen de las consecuencias. Pero yo te estoy dando los datos. Entonces, el señor Cartes no puede decir, lo que pasa es que hizo sin mi permiso. No, señor, ni en el grupo Cartes, ni en el gobierno, pasa absolutamente ni el vuelo de una mosca sin que Horacio Cartes sepa. Y si Horacio Cartes derivó a este mequetrefe la gestión de la policía, pues ahora no puede decir, yo no sabía. Sí sabías. Vos pusiste la policía al servicio de tus cargamentos de cigarrillos y ahora no sabes qué hacer con el EPP. 3 años de fracaso. Y te estoy dando datos nomás yo. Datos te estoy dando, Manuel.
Enrique, sepa o no sepa, la responsabilidad es del presidente de la República. No importa si sabe o no sabe. Sería gravísimo que no lo supiera, ¿verdad? Pero sepa o no sepa, él es el responsable político de la falta de resultados. Entonces, nosotros no entramos a analizar quién maneja la policía, cómo se maneja la policía. Nosotros coincidimos contigo en que no hay resultados. Es decir, el EPP sigue con 3 secuestrados en este momento, sigue amenazando la zona, la gente tiene miedo, el personal no quiere seguir trabajando, los productores no viven en paz, la comunidad pacífica, honrada y honesta que vive en los lugares está atemorizada. Y esto es responsabilidad finalmente del gobierno. No importa si sabe o no sabe, no importa si eligió mal o bien los asesores. Lo que sí sabemos es que ellos son los responsables, y siendo los responsables, ellos tienen que darnos la solución. Si tienen que cambiar asesores, que cambien asesores. Si tienen que cambiar estrategias, que cambien estrategias. Pero si tienen una estrategia diseñada y no tienen otra en alternativa, entonces que apliquen esa estrategia, porque no podemos seguir así, no podemos seguir dejando que crezca esta inseguridad, porque va a producir esa figura de la anomia de la que hablé ayer.
Sí, señor.
Cuando la gente siente que su reclamo no tiene resultado y deja de reclamar, porque sencillamente se da cuenta que la sociedad civil está fallida y la sociedad política también. Esa desesperanza no debe instalarse en el sentimiento de la República. Por eso es que golpeamos la mesa, por eso es que reclamamos, por eso es que insistimos y por eso es que exigimos que cumplan su rol constitucional todos los poderes del Estado. Esta nomás, Enrique, sin perjuicio de que yo coincido contigo que la responsabilidad final es de quien tiene las riendas del país, porque para eso se le eligió. Y así efectivamente tiene que hacerse.
Un gran abrazo, Manuel. Muchas gracias.
Gracias, Enrique. Muchas gracias.
Gladys se tiene que ir, Carlos. Lo siento mucho. Se tiene que ir porque tiene un compromiso ineludible.
Discúlpeme. Tengo que irme.